¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Creada por, el programa de Fuera de Series, en el que hablamos un ratito con los creadores de nuestras series y programas favoritos. Yo soy Juan Francisco Bellón y tengo el gran placer de tener aquí a Laura y Alberto Caballero, creadores de la serie Muertos SL, disponible desde el pasado 4 de abril en Movistar Plus. Alberto, Laura, bienvenidos. Enhorabuena por Muertos SL. Qué buena es y cómo nos hemos reído con ella. Y muchísimas gracias por cedernos estos minutos.
Pues muy buenas, gracias a ti por invitarnos, por las palabras.
Un placer, así empezar a gusto, empezar así a gusto.
Lo primero que os voy a preguntar, creo que es lo más obvio, y es de dónde surge la idea y cuál es el propósito que habéis tenido con la serie.
Bueno, yo creo que la serie surge de una crisis clarísima de mediana edad, en la cual la muerte ya aparece, digamos, como un elemento más a tener en cuenta, una variable más en tu existencia y la de la gente que te rodea. No, queríamos hacer hablamos siempre de hacer una serie de convivencia laboral, ¿no? Así en plan, ahora que ya podemos por fin, gracias a Dios, hacer series de media hora, estaba como un poco a huevo. Entonces, lo que sí queríamos era darle una circunstancia que la personalizara mucho. Y entonces pues juntamos las dos cosas. Yo creo que un tanatorio era el sitio ideal para hacer una serie que eso le diera la personalidad que estábamos buscando.
Sí, y ¿cuánto tiempo os ha llevado a preparar una serie? Porque si no me equivoco, habéis hecho las dos primeras temporadas del tirón.
Están empaquetaditas las dos.
Bueno, ha pasado una cosa bastante curiosa con la serie, con esta serie en concreto. Yo no sé, a Laura le pasa un poco lo mismo, yo creo, que ha sido la más sencilla de todas las que hemos hecho, quizá, ha sido la más sencilla a nivel de planteamiento, de problemas de casting, de tener claro qué queríamos y cómo queríamos a nivel de producción. Y luego, pues, juntando todo eso, pues resulta que las decisiones han sido bastante acertadas, por lo menos de cara a grabarla de manera dinámica y fácil. Es la serie más sencilla, digamos, de producir y dinámica de producir de todas las que, probablemente de todas las que hemos hecho, ¿no, Laura?
De hecho, se nos daba en la circunstancia, o sea, es que siempre las primeras jornadas son pues un poco más lentas, todo el mundo está buscando su sitio, los personajes, nosotros, el director de foto, no sé, todo el mundo, y parecía que ya en la primera jornada estaba todo como bastante acoplado. Y en la primera semana ya, de hecho, las órdenes se nos quedaban cortas en plató. O sea, era como, oye, que hemos acabado, que nos queda una hora de plató, ¿qué hacemos? Buscábamos cosas para meter Entonces hemos ido metiendo incluso más páginas al día, que normalmente en las series te pasa lo contrario. Es como, o sea,
sí,
podríamos quitar alguna página al día porque siempre vas con el agua al cuello. Y aquí, o sea, todos los planos que hemos querido rodar, podríamos hacerlo y más, porque es increíble como lo fácil que es. Hay otra cosa maravillosa, los actores van de uniforme, entonces no hay cambios de récord.
Por ejemplo.
Y entonces es todo cosas, todo es sumar en esta serie. Menos los que van palmando, que van restando.
Sí, bueno, pero...
Pues mira, ya que estás tú, Laura, te quería preguntar por tu labor como directora, porque la serie a la vez se siente muy ágil y muy cercana. ¿Cómo se consigue eso a la hora de dirigir?
A ver, yo creo que eso es más que nada, el texto siempre te da muchísimo, ¿no? Te da un poco como lo que necesitas, es una cosa muy extraña. Y luego es que hablando con Alberto, como teníamos esa idea tan guay del decorado 360, que puedes enseñar todo, que puedes seguir a los actores por todas partes, que puedes, ¿no?, hacerte una ruta por allí. Esa cosa de tener una cámara como un poco espía, como un poco de seguir, como con el zoom, enseñar lo que quieres en cada momento, donde quieres poner el foco. Pero creo que con esos textos y ese decorado era como, Alberto y yo lo tuvimos claro súper rápido, de creemos que es la realización perfecta para la serie. Y luego, como los actores son tan buenos, tan frescos, con el texto tan perfecto, puedes hacer tomas enteras, pues hay planos secuencias y tal, también muy divertido. Es una serie muy muy divertida de realizar en plató.
Sí, hablabas precisamente de que el texto te viene de Alberto. Una pregunta un poco doble. ¿Cómo de fácil es escribir comedia sabiendo que luego va a dirigir Laura? ¿Y cómo de fácil es dirigir sabiendo que tienes a Alberto al mando de la escritura en este caso?
Bueno, yo, si está Alberto a los mandos del teclado, sabes que solo puede salir, que solo la puedes cagar tú, pero no de base, porque el tío es un crack, o sea, tiene un talento para tener una visión más allá. O sea, eso lo ves cuando estamos en la sala de guión juntos con los guionistas. Todos damos una visión y tal, y de repente Alberto le pega un giro, da igual que sea una frase, que sea en la base de la trama o en la base de una historia, de una serie. Siempre tiene una visión extra que los demás no hemos tenido. Y eso es lo que siempre hace como muy, muy, muy especial lo que él escribe.
Bueno, también decirte que en esta serie, igual que hicimos en su momento con El Pueblo, hemos colaborado, el equipo habitual nuestro de guión de Macho, de la que se avecina, aquí en Aquí en Vivo, hemos colaborado con Julián Sastre y Nando Abad, que realmente han estado desde el principio, o sea, han estado en la propia gestación del piloto, de la estructura, y la verdad es que ya después de unos cuantos, de unas temporadas del Pueblo, nos entendemos muy bien con ellos y son los que realmente han llevado el peso de lo que es el guión. Luego nosotros sí, es cierto que a nivel de estructura, de tono de personaje, lo que es el formato, la Biblia, todo este rollo, pues sí, originariamente es una cosa nuestra, pero el peso que tienen en esta serie Julia y Nando también es muy, muy, muy importante. Y de hecho han cogido muy bien el rollo, el tono y lo que pedía la serie, y luego ya ahora mismo estamos haciendo un trabajo más de afinar, o sea, de mantener, digamos, de no descarrilar, ¿sabes? De no descarrilar el formato. Estamos escribiendo la tercera temporada ya, o sea, que te quiero decir que estamos con el cuarto guión de la tercera temporada, o sea, que ya van unos capitulitos.
¿Y ha habido alguna diferencia de trabajo de guión, precisamente, con respecto a las series anteriores? ¿O siempre seguís más
no,
o menos la misma estructura?
No, normalmente seguimos la misma estructura. Lo que sí es cierto es que al ser una serie, es la primera serie de media hora que hacemos localizada en un sitio concreto. O sea, la serie Machos te permite, como sigue la historia básicamente de cuatro personajes principales y sus personajes femeninos adheridos, a nivel de escaleta, de estructura, te permite bastante combinable, es un poco Tetris, pero es muy sencilla de construir. En el caso de Muertos, al suceder todo casi casi en tiempo real, porque normalmente siempre hay, digamos, alguien a quien enterrar y eso no vas a 2 días o a 3 días o ni saltas de espacio, tiene, digamos, cierta complicación estructural que parece, luego la serie parece que, como dice Laura, que está metida ahí la camarita espía y todo este rollo, ¿no? Y es verdad que da esa sensación de naturalidad, pero a nivel de guión sí te crea un poquito de problema según las historias que tenga cada personaje, cómo las acabas encajando en esa estructura temporal, ¿no? Y en ese espacio concreto. O sea, salirte fuera de la funeraria, digamos, a veces es un poco más complicado por las otras tramas que se transcurren dentro de la funeraria y que llegan en tiempo real. O sea, ahí hay un cierto descoloque temporal que a veces exige cierta afinación, pero esa es la principal dificultad, porque la ventaja es que a nivel de tono, de el diseño de personajes o de los argumentos que van surgiendo con la serie, la verdad es que es muy agradecida. Lo único que tiene es esa complicación, pero por lo demás el proceso que hacemos es el mismo de toda la vida.
¿Y cómo ha sido el ver que es la primera vez que una serie vuestra se vende como la nueva serie funeraria de Alberto y Laura Caballero?
Bueno, yo siempre he estado en contra, te digo la verdad. O sea, ha habido un poco de cosarino con este. Siempre hemos pasado del bautizado de los creadores de, ¿no? O sea, normalmente éramos los creadores de Aquí no hay quien viva, luego ya somos los creadores de Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Y ya de repente saltas al nombre propio. Yo tengo sentimientos encontrados con el nombre propio. Por un lado te hace ilusión porque no deja de ser un reconocimiento. Pero por otro lado es que yo siempre he considerado como un poco prepotente cuando decían una película de Zutanito, ¿no? Una serie de Zutanito. Trabaja un montón de gente en la serie. O sea, realmente nosotros el éxito de Hora de Muertos, por ejemplo, se lo debemos a un montón de personas. O sea, es que yo no te sabría decir cuántas, pero mínimo 60. Quiero decir, y lo digo de verdad, ¿eh? No es falsa modestia. Es que de repente tú pides un decorado, pero te lo tienen que saber hacer y le das su toque creativo al decorado. Un vestuario, necesitas un dire de foto y un cámara, tú le puedes pedir a un operador de cámara, yo quiero esto, pero te lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso al final personalizar tanto, creo que una de las cosas que tienen las series, si luego salen los rótulos y hay 187.000 personas, ¿no? Lo de una serie de concretar, o sea, me parece un poco, porque al fin y al cabo tú puedes tener la idea inicial, pero con la idea inicial no vas a ninguna parte. Entonces, por un lado, ese agradecimiento, en este caso a la plataforma, por la deferencia, porque 20 años después no está mal que, digamos, que pongan tu nombre. Pero por otro lado, yo lo de una serie de le pongo ciertos reparos, ¿sabes? No,
lo que pasa es que en el funerario le da un toque.
Ah, eso sí. Sí, luego, sí, porque por lo menos disimulas un poco, ¿no? Le pones ahí un apellido y tiras.
¿Tú nunca hubieses imaginado que ibas a estar anunciando con algo funerario?
No, la verdad es que no, pero bueno.
Sí, en vuestro anterior trabajo en Machos Alfa comentabais que gran parte de la inspiración de las tramas habéis sido vosotros mismos en algunos casos y vuestras experiencias. ¿En este caso ha sido así o habéis recurrido a gente del propio gremio? Porque yo he de confesar que he conocido gente de pompas fúnebres y las anécdotas que te cuentan son de las más graciosas que has oído en tu vida, probablemente.
Bueno... Yo lo hemos hecho un poco como terapia, por lo menos en mi caso, porque yo no podía pisar un tanatorio. Creo que hay mucha gente que le pasa, pero yo era, o sea, de esas de que se ponía verde, amarilla y blanca. Pero también hemos contado, obviamente, con mucha asesoría, porque cuando haces algo tan específico tienes que informarte bien para que tenga esa cosa de verdad y para no cagarla y no hacer el ridículo más absoluto, ¿no? Pero sí, sobre hemos tenido tanto cuando estuvieron ellos investigando más para la parte de guión, del decorado, de distribuirlo todo bien, y luego ya cuando estábamos en plató, pues para toda la zona, sobre todo de tanatopraxia y tal, pues hemos tenido también ahí asesoría que los actores al principio se lo pasaron súper bien, con mareos incluidos.
No, yo creo que... No, yo creo que hay una parte de histórica. Tú tienes experiencias personales porque al fin y al cabo, como es una serie, digamos, de laboral, es un workplace de manual, pues es que ya llevas muchos años trabajando y has conocido muchas tipologías de ser humano. O sea que, lógicamente, hay una parte a nivel estructural de que cuando has visto algún imbécil o algún súper profesional o algún tipo gris o algún tipo... Pues eso lógicamente lo incorporas porque te llama la atención. Lo que pasa es que luego afortunadamente nosotros no tenemos un gran historial de decesos a nuestro alrededor. O sea, tampoco Machos Alfa habla de relaciones esencialmente sentimentales, ¿no?, entre hombres y mujeres heterosexuales. Entonces ahí sí podemos aportar nuestro granito de arena. Pero con el tema de los difuntos, no, lo que pasa es que todos hemos estado en un tanatorio, todos más veces incluso las que hubiéramos querido, y hemos visto el ambiente y hemos recibido un feedback energético de que se cuece por ahí, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema. Y luego creo que es que todos tenemos que lidiar con la muerte, quiero decir, es un asunto pendiente en la bandeja de entrada, es un asunto pendiente que tenemos que ir cada uno gestionando. Por eso creo que la serie me parece interesante, porque lo que va también te va generando una serie de sensaciones alrededor del concepto, ¿no? Que no solo es comedia decir, oye, pues te puedes divertir y tal, sino que en algunos momentos te invita también a cierta reflexión o simplemente a tener una serie de sensaciones que no necesariamente están ligadas con la comedia.
No, y lo que yo siempre he dicho, que nunca sabemos lo que hacen con nosotros una vez muertos. Siempre estamos muy preocupados con todos nuestros procesos. Asusta la muerte, pero nunca te has preguntado, espérate, ¿quién es la última persona y me va a tocar? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué tal? Y es verdad, esto es algo que nunca te planteas. Igual ya cuando te pase con un familiar muy, muy, muy cercano, lamentablemente, pues ahí aprenderás un poco, pero tú dices, yo ahora ya sé que no quiero que me hagan absolutamente nada. Pero ha sido gracias a esto. Entonces, igual también estamos educando un poco a la gente, bueno, educándolo, enseñando lo que les puede pasar después y no dejan instrucciones claras.
O sea, a ti que te cremen a pelo, ¿no?
A mí que me cremen tal cual me encuentren, que espero que sean pijama en mi casa. Espero que así me metan en el grill.
Sí, también, claro. Hemos pasado de series muy corales, seguimos en una serie muy coral, pero sin embargo aquí tenemos un protagonista mucho más claro, que es este Dámaso. ¿Es algo que tuvisteis claro desde el principio o habéis querido canalizar más con él por otros motivos?
Bueno, era como que lo pedía un poco la historia, porque al final siempre tienes como un punto de vista, por lo menos en el arranque, quiere decir, igual que no sé, en Aquí no hay quien viva, presentabas a los vecinos a través de una parejita nueva, treintañera que se mudaba. Aquí sí teníamos claro que queríamos presentar a partir de Dámaso lo que era ese ambiente, ese microcosmos, ¿no? El asunto es que luego el personaje de Dámaso, según íbamos escribiendo, pues veíamos que era muy magnético en el sentido de que no respondía tradicionalmente al tipo de personaje protagonista o aunque sea coral, que habíamos utilizado, ¿no? En ese sentido tenía un poco el nivel de profesionalidad de Juan Cuesta, pero era un tipo gris, ¿no? Entonces, de repente, si ya le sumas que lo hace Carlos Areces, pues entonces ya la conjunción es bastante hipnótica desde el punto de vista del universo que había detrás de ese señor. Entonces, al final decidimos que sí, tenía que tener bastante peso. Luego lo que sucede es que pasa lo de siempre, que acaban emergiendo personajes que en un momento determinado a lo mejor no empiezan ni como claros protagonistas, pero por lo que sea, pues vas notando que... Es que sabes lo que pasa, que lo de escribir es una cosa muy rara. La gente coge vida propia, es un personaje de ficción, es mentira, y parece que los controlas, pero luego los controlas hasta cierto punto, luego se te despendolan. Y a veces se te despendolan para bien y aparecen otros personajes. Pero sí es cierto que queríamos estructurarlo un poquito más claramente alrededor de un personaje. También es que veníamos de Machos, que son cuatro totalmente a la par. Es decir, tanto en cuanto a peso como en lo que estamos contando, como casi te diría que el número de páginas de sus tramas está totalmente equilibrada. Entonces también queríamos ver un poco qué sensación nos daba, pues por no aburrirnos, ¿no?
Sí, claro, hablabas de otros personajes que a lo mejor se hacen protagonistas y yo os tengo que decir que el mío es Chemi, o sea, me parece una genialidad de personajes. El señor que quiere fidelizar clientes en una funeraria me parece brillantísimo. Y luego, cada vez que habla de Steve Jobs, es que no puedo parar de reírme. ¿Sentisteis la curiosidad de vestirlo realmente como Steve Jobs en algún momento?
Laura.
Es que creo que no le hace ni falta. O sea, es que es brutal. Es Diego, o sea, que teníamos tantísimas ganas de volver a trabajar con él desde hace tantos años. pero como trabaja bastante, no sé por qué, pues...
Tiene una manía.
Joder, no había manera de pillarle, le hemos pillado. Y creo que ha sido en el momento perfecto, porque Chemi en guión es una pasada, pero era muy complicado ver quién te hacía eso sin que, pues eso, fuera la payasada o el tal, pues un personaje un poquito más al límite. Y es que Diego lo borda ahí en plató, o sea, la gente, es que tú lo notas en el equipo técnico, que ya le tratan como a Chemi, a él a nivel personal, ¿sabes? Porque tiene algo tan magnético y tan guay el propio personaje que tal. Y él dice que se está empezando a comportar en la vida personal un poco Chemi, que le gusta tanto el personaje que se le está yendo de las manos. Pero es que es brutal lo que hace el tío.
Es que sabes lo que pasa, tiene algo hipnótico, es verdad, ¿no? Y eso en buena parte es culpa de Diego. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de... yo creo que acabas normalizando, igual que ha habido una jerga, digamos, psicológica y de libros de autoayuda y toda esta mierda a nivel personal, ¿no? Y que ahora estamos realmente en la cultura del yo y de soy el capitán de mi barco y su puta madre... pero todo eso también hay una vertiente empresarial muy heavy que ha venido fundamentalmente de Estados Unidos, con ese tema de los emprendedores y del positive thinking y su puta madre en bicicleta, que ya está totalmente metida en la cultura empresarial, incluso en la española, que era lo, yo creo que lo contrario. Entonces, de repente, ver un personaje totalmente imbuido y totalmente absorbido por todas estas teorías, pues resulta muy divertido. Por eso, porque al final lo contrastas con una funeraria, ¿no? Que realmente es un negocio bastante, bastante extraño, en el sentido que...
Negative thinking.
Claro, que clientes tienes, o sea, clientes tienes. No quiero decir que la gente se va a seguir muriendo y probablemente acudan a ti si eres el más cercano. O sea, tampoco, no sé si es el mejor sitio para poner en práctica todas las teorías estas, ¿no? Pero precisamente por eso nos pareció un personaje de fuera. Y luego el tema del cuñadismo y el enchufismo, ¿no? Quiero decir, el mundo pyme española de origen familiar, o sea, esto es totalmente universal, por lo menos en este país, ¿no? Y el hecho de meter a tu primo, a tu hermano, ¿sabes? Nosotros, en ese caso, por ejemplo, en Contubernio lo practicamos fervientemente. Quiero decir que no es que ya nosotros seamos hermanos, ya hemos iniciado nuestra carrera totalmente enchufado, sino que tenemos a nuestro primo como primero de dirección, a Jorge, que es maravilloso. Dani Dorador, el guionista, tiene a su hermano, que ya es un ayudante de producción excelente. O sea, quiero decir, nosotros somos una pyme española de manual, en el cual el enchufismo es una parte muy importante de su estructura. Y eso queríamos reflejarlo con el cuñado, ¿no? Y luego que el cuñado se lleve muy bien con la viuda, con la nueva CEO, digamos. Nos parecía también algo más tierno y más atípico, ¿no? Claro, ¿no? La suegra, tal, eso siempre como un personaje demonizado y de repente ver como que se entiende mucho mejor que con la familia biológica, ¿no?
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Sí. El pobrecito es el único que le da un poco de cariño a la
serie. Espérate, y que no ha hecho nada más que empezar las ideas de Chemi. O sea, es que...
Sí, hemos ido graduándola, claro, para que no fuera una cosa... Claro, hemos decidido ir... Tacita, o sea, no, tampoco sobrarnos mucho, pero luego todo va peor, claro.
Sí, y por hablar un poco por la mayoría de los personajes que soléis tratar, ¿qué tiene la miseria humana que os atrae tanto y que acaba gustando tanto al final?
que es ilimitada y está por todas partes. O sea,
sí.
Entonces es una gran fuente de ideas la que te dan alrededor.
Yo creo que lo que nos humaniza, quiero decir, lo que nos humaniza a todos y lo que nos iguala es, yo creo, cómo gestionamos nuestras miserias, ¿no? Quiero decir que, entonces, como todos tenemos que gestionarlas, porque están ahí, ya sabes, más o menos ocultas, hay gente que las tiene totalmente al aire, gente que, pero todos tenemos que gestionarlas, ¿no? Entonces, yo creo que para la comedia es muy agradecido porque, esencialmente somos, esto es lo que decía Woody Allen, ¿no? En Annie Hall, me parece que era, ¿no? Entre, hay que elegir entre lo horrible y lo miserable, ¿no? Pues, lo miserable éramos todos los que no teníamos grandes taras, ¿no? Pues yo creo que todos somos en un porcentaje miserable y yo creo que mostrarlas y ver cómo algunos desgraciados lo gestionan ahí delante de la pantalla es muy sanador. Entonces no, y luego que se me haría bastante complicado hacer comedia de gente que no tuviera taras, ¿no? O sea, quiero decir, no sé por dónde podría aparecer el humor, pero no se me ocurre.
Y que al final todos tenemos un pequeño miserable dentro y que cuando ves a este tipo de gente, pues sientes gran identificación. Siempre dices que ves al vecino o a tu hermano tal, pero realmente te estás viendo a ti.
Os quería preguntar también un poco por el look de la serie, porque me da la sensación de que tiene un look mucho más cinematográfico que las series anteriores. A ver, principalmente porque se ven dos bandas negras mucho más amplias. Entonces, me da esa sensación que se ve una imagen como más de cine también.
Es que hemos pasado del 4 tercios al 16 novenos, al 2-1, al 2,41. O sea, yo creo que lo siguiente va a ser dos grandes bandas negras con un señor asomado, como los rótulos de los Minions al final del, ¿sabes? Al final no sé qué versión era de los Minions, la 1, 2 o la 3, pero no sé. También te digo una cosa, que en este caso, más que petardeo, tiene sentido porque le da mucho rollo, como tenemos ese decorado con esos espacios, y luego hay bastantes secuencias en las que, bien sea por un velatorio, bien sea por una reunión de los trabajadores, hay bastantes personajes en plano, se agradece bastante porque el plano es bastante más bonito. O sea, nosotros hemos hecho muchos años tropecientos personajes de la que se define en 4/3 y estaban infilados todo el puto rato. Había alguno que se tenía que asomar para decir su frase, el pobre, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso es muy buena elección. Lo que pasa es que sí es cierto que psicológicamente tú te vas a más cine en cuanto ves más banda negra, claro. En Aquí no hay quien viva, estaban en vertical y ahora sí están en horizontal.
No, y que aparte yo creo que al final con todos los colores, por ejemplo, sobre todo de toda la parte noble, esos, los marrones, las maderas, los azules de los estos, tienen una cosa a la vista, ¿sabes? Muy bonita. Y Juan Luis Cabello es el director de fotografía, junto con Edu Vallejo es director de arte. Han conjugado ahí una cosa que es verdad que visualmente es muy cinematográfica y creo que también luego que nos costó un pelín más, que fue muy divertida la búsqueda de la música que le iba mejor a la serie. Y como le metimos al final esa cosa de jazz, creo que ya todo el empaquetado sí que le da como un rollo, primero, que no parece así a priori explicado de comedia, y segundo, que sí que tiene un puntito más cinematográfico. Creo que sobre todo la dirección de fotografía es que es maravillosa. De hecho, el otro día una de las críticas que me encantó fue como... últimamente les ha dado por hacer todas las series en exteriores naturales y se nota. O sea, pensaban que era un tanatorio de verdad. O sea, que piropazo.
Pues sí, totalmente. Porque además, o sea, yo hasta que no os escuché decir lo del decorado 360 por primera vez, yo pensaba que era un tanatorio de verdad y lo parecía.
Los repartidores de Amazon también, porque el frontal no es un backlot, lo que tenemos es un frontlot porque está por delante de lo que es la fachada del plató real. Entonces, cuando llega algún paquete, esto ya lo hemos contado, es que me hace tanta gracia, cuando pedimos algún paquete o algún actor pide algún paquete que Carlos casi no compra online, pues claro, la gente llega y se encuentra en tanatorio, ¿no? Entonces no
siempre llaman, que no hay una productora, que es que me habéis dado la dirección, es que me habéis mandado un tanatorio. No, pasa.
Y Aparte, la serie ya está lista, está empaquetada, está la segunda temporada en marcha, como hemos comentado, pero ¿os ha faltado algo? ¿Os habéis dejado algo que os hubiera gustado incluir en la serie?
Pues yo creo que no, fíjate, siempre tienes carencias o traumas de no ha dado tiempo a esto, a lo otro, o nos hubiera gustado contar con este actor y no hemos podido, o yo qué sé. Pero yo en esta, quiero decir, lo bueno, por lo menos a nosotros nos está pasando, es que nos están dejando sin excusas, ¿sabes? Que es lo mejor que te puede pasar en la vida, es que cada vez vamos trabajando más a gusto, con gente más maja, que nos da más margen, no ya a nivel creativo, sino a nivel de producción, ¿no? Entonces, realmente ahora, Muertos es lo que queríamos que fuera para bien y para mal, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero no podemos decir, nos hubiera gustado esto o lo otro. No sé, a lo mejor en siguientes temporadas invertimos un poco más en los propios muertos, ¿no? Que sí. como todo en la vida, hay diferentes niveles de acabados, premium, ¿no? Entonces, pero no sé, no te sabría decir, ¿no, Laura? ¿No? ¿Hay algo ahí que nos hayamos quedado con trauma?
No, la verdad que es que hemos hecho, sinceramente, todo lo que hemos querido en cuanto a todo, desde el número de figurantes por funeral a, no sé, es que absolutamente todo, ¿no? Lo único que yo pondría al horno que funcione de verdad. Y ya sábados y domingos aprovechamos y hacemos
barbacoa.
Hacemos ahí. Pero es lo único que le veo yo de fallo a esto.
Y han pasado ya muchos años desde Aquí no hay quien viva. ¿Cómo veis?
20, concretamente.
Calla.
¿Cómo veis la industria a este principio de 2024?
Yo la veo infinitamente mejor.
Hombre.
Me parece un milagro, mirando hacia atrás, me parece un milagro haber sobrevivido haciendo ficción. Primero, porque no había sitio. Segundo, porque las cadenas, los guionistas o los creadores no existían. Existían las productoras. Tú encargabas una serie a Globo Media o a, no sé, o a Videomedia o a quien fuera. No había demasiado respeto. Era una merienda de negros aquello, porque era competición pura y dura. Nosotros hemos estado compitiendo hasta hace nada. Te cambiaban de día, como decía Laura, te cortaban en mitad de una escena para ir a publi, luego cuando volvías de publi ni siquiera ibas a ese sitio. O sea, quiero decir, era todo un auténtico engorro. O sea, lo único es que, bueno, pues también había otras cosas que como todo estaba menos organizado y era más caótico y más, pues había bastante más desfase. Es decir, te lo pasaba realmente bien en el sentido de que, ¿sabes? Era todo tan absurdo que luego tenía la contrapartida de cuando algo es demasiado absurdo, siempre surge un poco la comedia, ¿no? Mirando hacia atrás me parece un milagro, por lo menos lo que ocurrió con nosotros. Ahora lo que veo es una industria, digamos, mucho más abierta a nivel de contenidos, en el cual competimos más contra nosotros mismos que contra otros formatos, lo cual también me parece un avance brutal. Me parece otro avance brutal haber demostrado que se puede ser mainstream a nivel internacional en castellano, porque antes estaba totalmente descartado que tú tuvieras ninguna posibilidad de hacer nada con tu serie en español, ¿no? Y que, por supuesto, tenían que llegar los americanos a hacer su versión y tenías que claudicar ante ellos para hacer la versión que ellos quisieran. No sé, lo veo todo auténticas ventajas. El único inconveniente es que, claro, pasa todo tan rápido, la gente ve tan rápido una temporada que al siguiente fin de semana te está preguntando cuándo la siguiente y falta un año, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo a ver si de alguna manera conseguimos que no haya tanto espacio de tiempo entre un estreno y otro, que no haya un año, que eso sí entiendo que a los fans se les puede hacer bola, sobre todo los que hemos heredado el abierto, que están acostumbrados a tener siempre nuestras series, digamos, su mandanga semanal o, ¿sabes?, o mensual, ¿no? Pero yo lo veo todo mucho mejor, incluso desde el punto, pero sobre todo desde el punto de vista del respeto a la, a la creación y al autor. Ten en cuenta que guionistas nos hemos convertido en productores ejecutivos, de productores ejecutivos hemos saltado a productores, a tener nuestras propias productoras. Esto era totalmente impensable hace 20 años, o sea, guionistas con productoras, responsabilizándose de todo el proceso y teniendo relación directa con los canales y con las plataformas. Es, nos hubiera parecido ciencia ficción.
Pues la entrevista está siendo un auténtico placer, pero antes de terminar nos gusta preguntar a nuestros invitados qué es lo último que estáis o habéis visto que os haya gustado, ya sean series, películas, novelas, obras de teatro.
Yo lo último que vi que me haya gustado realmente fue la serie noruega, me parece que está de Exit en Filmin, que es una especie de machos alfa absolutamente desmadradísima de cuatro degenerados, de cuatro brokers degenerados, además pone que está basada en hechas reales. Bueno, la primera temporada me encantó, luego la verdad es que la segunda ya me gustó un poco menos porque se les abría, que esto también suele pasar un poco con las series, ¿no? Que según vas avanzando se te abren un poco a nivel estructural y temático y pierde un poco de fuerza. Pero la primera temporada de Exit me parece, y además me parece una serie valiente, valiente en estos tiempos. Yo, todas las series valientes, estaré muy a favor de ellas.
Yo la última sí que me ha gustado, aparte de Cocomelon y Baby Shark, que son el punto de generación en esta casa, es Crane Dogs, que creo que tiene ya, o sea, que no debe ser actual, que es como estoy yo, completamente desactualizada, pero me ha encantado esa cosa, esa especie de Shameless, pero en femenino, solo con la niña, que a priori el punto de partida me daba muchísima pereza y me parece que están increíbles. Esa mujer es, para comértela, cómo sale todo, ese amigo súper raro que tiene, pues eso, miseria y vidas lamentables.
Pero siempre, si es que
pero,
es lo que nos va,
pero me
si
parece
es
que no. Están, o sea, a mí me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado un montón.
Pues Laura y Alberto Caballero, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un auténtico placer hablar con vosotros y hablar de Muertos SL y un poquito de la industria.
Gracias, Juan.
Y a vosotros, querida audiencia, ved Muertos SL si no lo habéis hecho ya, una comedia con la que seguro que os va a arrancar más de una carcajada y haceros pasar un buen rato. Pasaros también por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.